La contribución de los republicanos españoles exiliados en Francia en su lucha contra el nazismo aún no ha sido suficientemente reconocida en el ámbito internacional. En el espacio a la historia que nos une, Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, nos tiene preparada una entrevista con una periodista que ha investigado la destacada acción de los republicanos españoles por la libertad y la liberación de Francia.
Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas, galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, queridos escuchantes de la historia que nos une. Estamos acostumbrados a ver como héroes contra la Alemania nazi a soldados americanos, ingleses, incluso rusos y a resistentes franceses. Pero razones claramente políticas han ocultado la no despreciable aportación en la liberación de Francia de españoles republicanos. Huidos tras la derrota de la República en la Guerra Civil Española, continuaron su lucha por la libertad formando parte de la resistencia francesa y del ejército de la Francia Libre, comandado por el general Leclerc bajo la dirección política de De Gaulle. Para conocer la aportación de estos hombres, nos va a hablar Evelyn Mesquida, periodista y autora de dos libros, La Nueve, sobre la columna española del ejército de Leclerc, que tomó París, y ahora Volver a casa, que trata de la aportación de los españoles republicanos en la resistencia francesa. Buenas tardes, Evelyn.
Buenas tardes a todos.
Para empezar, ¿nos podías decir cómo llegan estos hombres a Francia o Argelia, que fue donde prácticamente llegaron exiliados?
Sí, mi libro comienza, el primero, el de la 9, precisamente al final de la Guerra Española. Cuando cae Barcelona, a finales de enero del 39, se inicia una marcha naturalmente enorme, enorme, desde Barcelona hacia Francia, el exilio hacia Francia, y en pocos meses entran más de 500.000 de personas. Esto es un hecho constatado ya, incluso con cartas que están en los museos. Entonces, de estas 500.000 personas que entran, una gran parte de ellas es el ejército español, que ha sido vencido por los cuatro ejércitos que luchaban, contra los que luchaban en España. Estos hombres que van siendo arrastrados hacia el exilio, cuando entran en Francia son todos encerrados en campos de concentración. Campos de concentración que los historiadores no quieren llamar campos de concentración para no unirlos naturalmente a los alemanes, pero eran campos de concentración. Los alemanes fueron más bien de exterminación. Estos hombres que están en los campos se dividen, hay una serie de ellos, muchos de ellos, miles de ellos, que van hacia el ejército francés a través de la Legión Extranjera. Estos hombres son los que van a luchar con el ejército francés en todos los combates, en todos los países donde combate el ejército francés más tarde. Y al resto de españoles que están todavía en los campos, a través de las compañías de trabajadores que crean especialmente a finales de 1939-1940, van siendo enviados a toda Francia, sobre todo porque los alemanes ocupan Francia. Detienen a 1.800.000 franceses, hombres franceses que están combatiendo. Y estos hombres son enviados a Alemania. Francia se queda sin trabajadores. Los españoles, que oportunamente están en los campos de concentración, son los que son enviados a todos los puestos de trabajo más y menos duros por toda Francia. Precisamente esto es lo que servirá más tarde para que cuando los alemanes quieren enviarlos a Alemania, se escapen, se vayan a los bosques. Francia está llena de bosques por todos sitios, y comiencen la resistencia contra los alemanes. La comienza muy pronto a través de grupos diversos de españoles, porque en 1939, con Ponzan, que crea una red muy importante, se inicia desde 1939 la resistencia en Francia. Y los otros, desde el primer momento también, están combatiendo, los que se han marchado a la Legión Extranjera, están combatiendo con los franceses en Noruega, en la batalla de Narvik, ya, ingleses que combaten allí también, y cuando regresan de la batalla de Noruega, se van con las tropas de la Francia Libre del general de Gaulle a África, y en África luchan en las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, como es el Alamein en Egipto, están en Libia, están en todos los países donde se combate contra los alemanes, están contra Rommel concretamente, están luchando. De estos combatientes que salen, el general Leclerc, que está a las órdenes ya del general de Gaulle en la Francia Libre, quiere recuperar todas las colonias francesas para la Francia libre, y allí están ya combatiendo con él españoles que han sido enviados. Estos españoles combaten por toda África al mismo tiempo que otros españoles, que son los que han salido por la parte de Valencia y Alicante, son los últimos barcos que salen hacia África del Norte. Los franceses los meten en campos de concentración, algunos de tremenda memoria, porque mataron a muchísimos en el interior, y estos hombres que salen en 1942, cuando los aliados ocupan África del Norte y los sacan de los campos. Y entonces es cuando ahí se crea la segunda división blindada del general Leclerc.
He intuido que el trato que han recibido estos españoles, tanto en Francia como en Argelia, no fue muy bueno por parte de las autoridades francesas.
No fue muy bueno. Los hombres con los que yo tuve la suerte de poder hablar, de obtener el testimonio, todos hablaron de que muchísimos franceses les habían ayudado o habían tratado de ayudarlos. Pero a nivel oficial, a nivel de lo que era en aquel momento los de Édouard Daladier, que eran los radicales que estaban en el poder, no los recibieron nada bien, fueron los que los metieron en los campos de concentración tanto en África como en Francia, no los trataron nada bien. Es decir, los trataron como derrotados, como rojos, la mayoría de ellos que venían del final de la guerra, y todos guardaban un recuerdo horrible de lo que habían sido los campos. Esta gente guarda un recuerdo terrible, tanto en un sitio como en el otro.
A pesar de este trato, luego contribuyeron de esa forma, como describes en tus libros, a la liberación de Francia, sin rencor.
No, yo no hablaría del rencor ni nada, porque creo que ellos estaban a otros niveles. A niveles de que ellos habían sido vencidos por 4 ejércitos, que no habían tenido casi armas para luchar contra ellos. Y cuando se encontraron en Francia y siguieron luchando contra los alemanes, ellos tenían una conciencia total de por qué luchaban contra ellos. Casi todos me lo dijeron, porque, por ejemplo, algunos franceses me dijeron: lucharon muy bien por Francia, pero ellos no me dijeron que lucharon por Francia. Ellos me dijeron que luchaban por la libertad y que luchaban sobre todo por volver a España, esperando poco a poco, conforme iban avanzando en la guerra, esperaban que los aliados los ayudaran a volver a España. Y para volver a España tenían que vencer desde Francia a las tropas nazis y a las tropas italianas que estaban también allá. Y entonces lucharon, y una de las cosas en la que coincidieron todos, era el coraje extraordinario con el que luchaban, y sobre todo era también una cosa que hay que tener en cuenta, y es que tenían la experiencia de la guerra de España, de esos años de combate aquí, y cuando llegaron, para los franceses fue algo extraordinario. En las tropas francesas lucharon, tengo muchas grabaciones de militares incluso franceses, o de compañeros franceses, de otros soldados franceses que estaban con ellos, que me dijeron: nosotros no podíamos luchar como ellos, no sabíamos. Ellos hacían cosas que nosotros no hubiéramos podido ni sabido hacer. Como era, por ejemplo, concretamente, y me contaba una anécdota sobre uno de ellos, que era un canario extraordinario, que salía con sus hombres cuando estaban los alemanes cerca y los tenían rodeados, y llegaban hasta los mismos tanques alemanes a poner las bombas bajo los tanques. Y los tanques saltaban luego, y ellos tenían el tiempo justo de ponerlo y de saber escapar antes de que explotara el tanque. Y explotaban. Decía: esto nosotros no hubiéramos podido hacerlo, no sabíamos. Esto era una de las múltiples cosas que me han contado de cómo luchaban, de cómo se dividían en pequeños grupos. Como me decían que, por ejemplo, en las guerras que combatían contra Rommel en África, cómo salían al grupo. Está escrito luego también por otro de los que estaban presentes allá, que salían los grupos de españoles que estaban unidos, se unían entre ellos. Por ejemplo, en uno de los combates contra los alemanes en África, salían al grito de "como en Madrid", y salían y decían: eran extraordinario verlos combatir. Y verlos morir, porque en estos combates una de las cosas que Francia no ha hecho todavía, aunque empiece a reconocer historia, ha sido la amplitud de la ayuda que recibieron de esos españoles en aquel momento.
Francia nunca, o hasta hace poco, no ha reconocido que las tropas que entraron en París eran españolas, a pesar de que escoltaron al general de Gaulle cuando entró en París. No ha reconocido el papel de resistencia. Me consta que hay departamentos enteros del sur de Francia que fueron liberados por guerrilleros españoles, únicamente por guerrilleros españoles, y nunca lo ha reconocido. ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen los franceses?
¿Por qué ese silencio? que es lo que me sorprendió a mí cuando yo misma lo descubrí, descubrí que la entrada en París era un hecho histórico, que estaba incluso en sus archivos, porque la primera fotografía que yo localizo del primer engin, decían, escrito, primer tanqueta que entraba en París, que llegó a París, la tenían escrita en francés tras, pero delante la tanqueta ponía Guadalajara. Es decir, que los hechos históricos estaban incluso en ciertos archivos. Sin embargo, no se había reconocido. Y fue esto una de las cosas que me impulsó a trabajar sobre ello, porque el hecho estaba ahí. Y gracias también a que pude localizarlos. Y entonces la sorpresa fue, ¿por qué? ¿Por qué tantos años después? Estaba a punto de llegar los 60 años, en estos momentos 70, pero ¿por qué no habían reconocido simplemente que eran españoles, al lado de los franceses, en una columna francesa, pero que eran españoles los primeros que habían llegado? Y sobre todo, Amado Granel, el primer hombre que llega hasta la alcaldía de París, y es el valenciano de Burriana, el primero que entra. Podrían haber dicho, no es cierto, pero las pruebas están. Cuando el libro salió, yo tenía las pruebas de todas las cosas que avanzaba en el libro, porque podían decirme, eso no es cierto. Nadie pudo decir que no era cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué este silencio durante tanto tiempo? Y lo comprendí cuando vi cuál había sido la historia de Francia. Francia, el general de Gaulle, en esa etapa tuvo una importancia fundamental, pero había inventado una historia de la resistencia francesa que no era totalmente cierta. Naturalmente, los franceses lucharon, sobre todo en los últimos meses, cuando los aliados estaban muy cerca de vencer a los alemanes. Hubieron entonces muchísimos franceses, pero antes hubieron poquísimos, poquísimos que integraran la Francia libre del general de Gaulle. Y de Gaulle tenía con él todavía en Inglaterra, desde donde había lanzado su llamada a la resistencia, tenía un puñado, dirían ellos, de los españoles, habían dicho un puñado, yo diría de ellos un puñado de franceses que tenían, es decir, muchos miles, pero no los 45 millones o 46 millones de franceses que naturalmente después se consideraron resistentes. Luchaban en aquel momento al lado también de los franceses muchísimas otras nacionalidades. Habían venido incluso de América Latina gente a combatir a los alemanes, a los nazis. Habían venido de todos sitios, habían de Australia, de Nueva Zelanda, americanos, habían de todo que estaban combatiendo al lado de ellos y teniendo un papel muy importante. Y ese papel se ignoró porque tenían que unir a los que habían combatido y a los que habían olvidado de combatir. Esa unión se hace a través de lo que dijo. El día 24 entran los españoles por la noche y el día 25 entra de Gaulle. Y en su discurso del ayuntamiento dice, París liberado por sí mismo, Francia liberada por los franceses. Y la historia comienza y la historia se escribe y la historia persiste todavía de esta forma.
Actualmente parece ser que empieza a reconocerse la participación importante de estos españoles en la liberación de Francia. Quizás tenga algo que ver este reconocimiento en que actualmente muchos de los nietos de aquellos hombres ocupan cargos relevantes en Francia, como puede ser la alcaldesa de París.
En lo que se refiere, digamos, a la 9, ella ha jugado un papel súper importante. Yo diría incluso que si ella no hubiera estado ahí, no creo que se hubiera llegado a reconocerse. Habría habido mucho tiempo por delante para reconocerlos, a pesar de las pruebas que se tenían ya. En aquel momento algunos franceses reaccionaron con las pruebas, pero gracias a que ella estaba ya, a que ella era una nieta de republicanos españoles, y naturalmente fue hipersensible y además tuvo una noción de justicia que no habían tenido los otros. Y ha sido gracias a ella, un trabajo de algunos otros también, pero gracias a ella que este reconocimiento, que hoy existe en París un jardín, que es el jardín del ayuntamiento, un jardín pequeño, muy bonito, al lado del Sena, por donde ellos entraron, se instalaron aquella noche de la liberación el 24 de agosto, ese jardín se llama Jardín de los Combatientes de la 9. Esto es algo que quedará en Francia ya como un hecho histórico y al mismo tiempo se comienza, pero muy lentamente, a reconocer el papel enorme que tuvieron también en la resistencia francesa.
Muchas gracias por esta interesante conversación donde hemos aprendido sobre el papel que jugaron los españoles en la liberación de Francia y de Europa, porque creo que los españoles llegaron hasta el nido del águila, que era el refugio de Hitler en Alemania. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido muy, muy interesante e incluso algo emotivo para mí.
Buenas tardes a todos.
Hemos estado con Evelyn Mezquida, periodista y autora de los libros La 9 y Ahora Volver a Casa, donde narra la importancia que tuvieron los españoles en la liberación de Francia. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y volver a tenerlos con nosotros en el próximo programa.
A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar.